Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En lo que van de año, cerca de 20.000 personas han llegado en cayucos o pateras a las Islas Canarias. Para los que no están ubicados o no se quieren ubicar, les diremos que Fuerteventura está a 97 kilómetros del Sáhara y Gran Canaria a unos 200. Es decir, que si hubiese una carretera a nuestro continente, tardaría menos en llegar al Sáhara que en cruzar la isla en la que vivo. A este archipiélago, un año sin epidemia, vienen unos 15 millones de turistas. Un 15% de la población de las islas procede de otros territorios del Estado español. Un 13% de los residentes de estas islas son extranjeros, sobre todo de la Comunidad Europea. Técnicamente, casi el 30% de la población residente en Canarias es inmigrante. Nunca he escuchado que esto sea un problema. El gobierno autonómico de Canarias y el gobierno español están formados por varios pactos al que han denominado de progreso. Se jactan de ser, ni más ni menos, que los gobiernos más progresistas de la historia. Pues en este, como en otros asuntos, poco lo demuestran. A no ser que el progresismo de nuestro tiempo sea dejar a miles de personas tiradas al sol, hacinadas, sin asistencia jurídica, realizando deportaciones a terceros países, sin dejar que los medios de comunicación, que algunos profesionales hay con conciencia, tomen las fotografías, divulguen sus historias, recojan sus lamentos. Precisamente, gracias a la denuncia de algún periodista, se supo recientemente que a los niños recién llegados, por muy pequeños que fuesen, los separaban de sus madres para realizarles pruebas de ADN que confirmaran que eran sus hijos. Al Estado español y a Europa les importa poco las condiciones en que quedan las personas que llegan en la odisea, pero no reparan en gastos para demostrar que no se les cuele un bebé aferrado al pecho de una madre que no es la suya. Ante esta situación diremos tres cosas. La primera, continuamente, sin ningún tipo de rigor, se habla de los valores europeos. Existen entelequias, pero esta se lleva la palma. Europa está dejando que estas personas se ahoguen en el océano o en el Mediterráneo y hace todo lo posible para que no lleguen a disfrutar de los extraordinarios valores europeos de paz, justicia y prosperidad. Creo que el mayor y más reconocido valor europeo es la hipocresía. Segunda, por mucho que lo intenten, no pueden esconder que Canarias es una colonia. Mientras el problema, dirán en Madrid, lo tengan allá abajo, no lo tendremos nosotros aquí. Han venido varios ministros, bonitas palabras, apretón de manos con los virreyes de Canarias y nuestro agradecimiento por la visita. Tercera, este pueblo no es ni más ni menos racista que los demás. No hay ningún gen que se atribuya al racismo. Es la historia y las condiciones sociales las que nos hace más o menos racistas. En un tiempo de crisis como esta, con el mayor sector productivo de las islas colapsado, con miles de familias bajo mínimo y con la contribución decisiva de algunos medios y de la influencia del neofascismo en las redes sociales, es normal que calen en parte de la población los mensajes y actitudes xenófobas y racistas. Es un alivio saber que siempre hay alguien más pobre y miserable que nosotros para ser el objeto de nuestras frustraciones. Además, ellos y ellas no se pueden defender. No tienen voz. El sistema democrático, los valores europeos y nuestra ignorancia los mantienen permanentemente en silencio. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Españoles.
El abad exfalangista ya no oculta su sonrisa al ver cómo se ha vengado el huesito disecado.
Un traslado entorpecido por la costra ultrafranquista ha dejado en evidencia
al ocupa socialista. La raza herida exige más pagos en sangre, dientes y garras,
desmembrando a los culpables
de profanar la tumba del padre de una patria
en la que nunca han cabido
todos esos rojos parias. Bola extra en solitario, red golpista africanista, para que sepáis los vivos que es el amo de esta pista. Son 80 años de dominio incuestionable que no para terminarse
solo con desenterrarle.
Se ha escapado el zombie franco.
¡Ay, qué espanto! ¡Ay, qué espanto!
¿Cuándo iba a ser trasladado?
¡Qué desastre! ¡Qué quebranto!
¡Muerde a los republicanos!
¡Ojo al dato! ¡Quién es alto!
¡Dicen que te está buscando!
¡Se ha escapado el zombie franco!
Llegan las noticias
viejo mierda.
A la gallina culona no la ablandan los lamentos
de esos muy hijos de puta
que le echaron del convento.
Vaga solo por los bosques de la Sierra Guadarrama, devorando excursionistas de actitud republicana.
Los nostálgicos afines que salieron a su encuentro marchan tras el zombie líder
y el virus se está extendiendo. Bola extra en solitario, golpista africanista, para que sepas los vivos que es el amo de esta pista. Son 80 años de dominio incuestionable que no van a terminarse
solo con desenterrarle.
Se ha escapado el zombie franco.
¡Ay, qué espanto! ¡Ay, qué espanto!
¿Cuándo iba a ser trasladado?
¡Qué desastre! ¡Qué quebranto!
¡Muerde a los republicanos!
¡Ojo al dato! ¡Quién es alto!
¡Dicen que te está buscando!
Atado y bien atado para el futuro.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, una entrevista de las que gustan, a una persona amiga, activista, inquietísima, que se podría decir hoy de morón para el mundo. Buenas, Óscar.
Hola, muy buenas, Manolo.
Óscar García Jurado, pocas personas sean, no sé, tan vinculadas a un territorio, ¿no? Lo de
Bueno.
morón al cielo en tu caso tiene sentido, ¿no?
Bueno, cada día estoy más alejado del pueblo, aunque, claro, sigo viviendo en él o en los alrededores, pero sí que es verdad que estoy un poco más alejado de la realidad concreta del pueblo. Pero bueno, vivo en el pueblo y siento el pueblo, claro.
Óscar, siempre te hago la misma presentación, años desde años A, ¿no? Persona que se fue a la Facultad de Economía intercalando las bandejas, ¿no? Y bueno, y sostener las fiestas de otras sirviéndoles, con ir aprendiendo, digamos, poniendo nombres a eso de la economía, ¿no?
Bueno, sí, en nuestra época pocos eran los estudiantes de pueblo que no teníamos, que no trabajábamos en algo. También cogí muchas aceitunas, aparte de trabajar en los bares. Y bueno, pero eso es una circunstancia normal, al menos en las personas de clase trabajadora que aspirábamos a tener unos estudios universitarios. Y sí, la idea era aprender economía entendiendo iluso de mí por economía que me iban a enseñar allí, que era de qué comía la gente de mi pueblo. Y bueno, tampoco fue tan bien al principio, aunque después lo fuimos mejorando.
Óscar, muchas te conocemos y reconocemos como la capacidad de síntesis asombrosa que tienes de las cuatro ideas fuerza en cada tema y en cada texto, ¿no? Recordar cosas que una, pues bueno, tiene ahí en la cabeza, ¿no? ¿Qué te pasaba con las aceituneras y las aceitunas de tu pueblo como para hacer una tesis doctoral sobre ellas?
Bueno, en principio lo que me pasaba era que eso, que quería responder a la pregunta de qué come la gente de mi pueblo. Y resulta que en mi pueblo la gente comía, muchísima gente comía de las fábricas de aceitunas. Por tanto, pues es lo primero que, bueno, no lo primero, pero sí a lo que me llevó responder a esa pregunta. Y sí, al final se come de una industria muy grande, muy desconocida, muy avanzada en todo lo que son estrategias empresariales de subcontratación, de externalización productiva. A mí siempre cuando me decían, bueno, ¿y qué tienen las aceituneras? Pues yo le, cuando la primera vez que me preguntó Manolo Delgado, mi maestro catedrático, qué tenía eso de especial, pues yo le dije, cuando te comes una aceituna, puede pasar incluso por cuatro o cinco fábricas. Una aceituna puede pasar por cuatro o cinco fábricas. Es decir, que detrás de un bote de aceituna hay mucha complejidad, hay mucho trabajo y hay muchas relaciones sociales de, bueno, capitalistas, de explotación, de subcontratación. Hay mucho de externalización al medio ambiente. Es decir, a través de una aceituna se podría, o sea, se puede estudiar muy bien lo que es una cadena productiva capitalista hoy en día. Y claro, como esa aceituna se hacía en mi pueblo, pues qué mejor que estudiarla.
Pero bueno, las aceitunas las estudiabas a la par que echabas una manita en poner en marcha un centro social especial, ¿no? O sea, que merece la pena, ¿no? Recordar, ¿no? Que en Morón tenéis un centro social, Julio Vélez, que, bueno, que es un pelín diferente. Todos serán diferentes, pero este lo es mucho, ¿no?
Bueno, un ocupa en un pueblo del medio rural andaluz, tampoco hay muchos, que esté ocupado desde el año 92, habrá menos. Que sigue vivo y coleando, pues todavía menos. Por tanto, sí tiene bastante características propias, el centro social ocupado Julio Vélez o Módulo Azul. Ahora está viviendo una nueva etapa que ha sido un poco cortada por la pandemia también. Pero bueno, con nuevas inquietudes, siempre dentro de la misma línea de movimientos sociales transformadores, de poner en cuestión las formas de no vida de este sistema e impulsar cultura, economías críticas. Sigue vivo el Centro Social Julio Vélez y por mucho tiempo.
Sigue vivo y por mucho tiempo. Lo visitaba Galeano, lo visitaba Luis, lo visitaba tanta gente, José Iglesias, certámenes de poesía, el SAT de tu pueblo también muy especial. Bueno, mucha gente que a una le emociona solo recordar. Pero Óscar, eres un monstruo, una persona muy hábil en montar equipos alrededor de proyectos, ¿no? Y uno de los proyectos que las baladrinas siempre recordaremos es los libritos, ¿no? Mi hijo Julio tiene que entender lo que yo y otras escriben, ¿no?
Claro, es que estudiar economía para ti no tiene sentido. O estudiar geografía, o no sé, o estudiar literatura para ti mismo, pues yo qué sé, habrá gente que sí, que con el placer que le supone el conocimiento se ve satisfecha. Yo en eso soy muy ambicioso, muy, muy, muy ambicioso, y quiero que todo el mundo que me rodea, como mínimo, sepa lo que a mí me parece que es interesante que debe saber. Es pretencioso, es muy, no sé, incluso extraño, pero yo sigo con la misma idea. Para mí no tiene sentido, no sé, me acabo de leer Común, el libro Común, que me ha encantado, y ahora estoy dándole vuelta de cómo hacer llegar este libro, estas ideas, pues a la gente que me rodea, que a alguna le interesa la economía, otra no, gente que trabaja en el campo, que tiene poco tiempo para leer, o como me decían en la primera escuela así que montamos en el sindicato de mi pueblo, que cada Oscar, a mí me interesa lo que tú dices, pero cuando me pongo a leer me quedo dormido. Pues claro, yo tengo mucha inquietud en intentar acercar esas ideas a esa gente, que igual que a mí me cuesta mucho trabajo coger aceituna ahora mismo, pues a ellos les cuesta mucho trabajo leer, y yo tengo que facilitarle que lean. Esencialmente porque se tiene claro que sin ideas no vamos a ningún lado. Aunque tampoco es que esta idea esté muy presente en muchas organizaciones, pero bueno, creo que contigo y con otra mucha gente tenemos claro que esto es muy importante. Yo sigo en lo mismo. Ahora tengo entre manos otros libritos que ya nos pondremos en contacto para ver cómo lo hacemos, pero o también en mi página, en mi página. Tengo un blog muy humilde, que ahí voy colgando cosas de resúmenes y demás que hago de estas ideas, de estos libros que yo creo que debería leer todo el mundo, y yo lo que hago es un esfuerzo para acercárselo, que tampoco me supone tanto porque ya es que lo hago de manera, no sé, sí, casi como un problema que tengo, que cada vez que estoy leyendo y en cuanto me salta el chip de que me puede ser interesante, empiezo ya a leerlo de manera que lo estoy resumiendo, ¿no? Entonces, sí, yo sigo con esa idea. Y creo que cada día, no sé si es más importante, ¿no? Pero yo sí, yo creo que sigue siendo importantísimo. Y más ahora con los rollos estos de las redes sociales, en las que hay tanta sobreinformación, que al final creo que se nos están escapando ideas básicas, libros básicos, autoras y autores básicos, etcétera. Yo creo que es esencial hacer este tipo de cosas, creo.
Oye, un 11 de septiembre de 2001 estábamos con Agustín Acosta y otras muchas ahí en un encuentro, ¿no? En un espacio de producción del SAT, ahí por Andalucía, y vimos como caían aquellas torres, pero ese día también se estaban impulsando relaciones, ¿no? Relaciones por abajo de colectivos sociales, o sea, guapa experiencia, ¿no?
¿A qué te refieres, Manolo? Ahora mismo me he perdido.
Pues el encuentro de los colectivos de Andalucía.
Sí, sí.
Donde sí, de ahí sí sale una respuesta el año siguiente, 2002.
Sí, sí, sí. Y creo que cada día más vigente, ¿eh? Igual estamos hablando de hace 20 años, pero vivimos hoy en día en una, como se dice ahora, coyuntura, que necesitamos unirnos, necesitamos la cooperación, necesitamos desde la autonomía de cada una poner en común. En Andalucía, no sé, en otros territorios, en otros países, pero yo en Andalucía cada día más. Ahora que están las rupturas por arriba, yo creo que son más necesarios que nunca las uniones por abajo.
Y de ahí un poco de todos tus enredos, tus habilidades y saber estar y hacer y empatizar con otras, con Luis Ocaña y otra gente, os animáis a dar autonomía al sur, ¿no? Autonomía sur.
Sí, creamos la cooperativa. Bueno, al final era, cada una trabajábamos en un sitio distinto y queríamos trabajar juntas. No sabíamos mucho de cooperativas ni... Bueno, sí, entendíamos que una cooperativa era una cosa que tiene nombre de santo o santa en Andalucía y que vende trigo o aceituna. Pero bueno, ese modelo de cooperativa no tenía nada que ver con lo que poco a poco fuimos aprendiendo de otras muchas, esencialmente de la gente de COP57, de Barcelona, de Cataluña, y fuimos aprendiendo a trabajar para el mercado de manera democrática. Y a partir de ahí creamos Autonomía Sur, y a partir de ahí participamos en la construcción de COP57 Andalucía, y a partir de ahí pues fuimos aprendiendo un poco, y vamos aprendiendo y seguimos aprendiendo, que es la economía social transformadora.
Y José Iglesias mandó parar, ¿no? Nos mandó parar a muchas y nos dijo, oye tú, poneros las pilas, hacer un estudio en Andalucía, ¿no? Y te pusiste con los datos y los enredos, pasaste contactos. Qué guapa experiencia aquel estudio, ¿no? De viabilidad, sí, de sí, la renta sí. Básica en Andalucía, ¿no?
Sí, y porque en aquel momento yo trabajaba en el Instituto de Desarrollo Regional, que era un sitio de la universidad, pero muy vinculado a hacer informes para la Junta de Andalucía y esas cosas. Un trabajo que ciertamente es cómodo, no es coger aceituna ni poner copa, era muy cómodo y aprendía, pero en cierta medida te alejaba un poco de la realidad, como es normal. Trabajaba en un edificio, en Sevilla 1, así. Y conocer a José Iglesias y, en fin, tomar copas y hablar de economía y hablar en realidad que era el PER, todos sabíamos que era el PER, pero a mí me sirvió para profundizar verdaderamente en qué era el PER y a través de la renta básica, pues profundizar en una cosa que yo estaba todo el día trabajando sobre ella, que es el empleo, el trabajo, pero que a partir de las múltiples charlas con vosotras, con José Iglesias y demás, y intentando explicar qué es la renta básica, pues al final me expliqué para mí mismo y después para las que me pudieran escuchar qué entendía por trabajo y qué es el trabajo, que sigue siendo, creo que, esencial el concepto del trabajo hoy en día.
Óscar García Jurado, ¿cuánto nos cuesta eludir, digamos, las broncas de egos en estos momentos donde hay gente que dice la parillo? La de las iguales no tiene ningún sentido. Mm. Primero esto, ¿no? ¿Cuánto cuesta, ¿no? Renta básica de las iguales, esa parte comunitaria, ¿no? Lo común, ¿no?
Pero, en fin, yo creo, ahora mismo estoy pensando en no solo con el tema de la renta básica, sino con otros muchos, no sé, que el tema de los egos es uno de los elementos fundamentales de nuestro atraso, de estar rezagado. Es decir, no podemos, es imposible que estemos hablando de lo común, de lo cooperativo, de lo comunitario, de la necesidad de juntarnos, cuando al final nos sale por los poros el ego, el yo primero, al final la competitividad, al final la jerarquía del sistema. Es de las cosas que peor llevo, la verdad. Es una de las cosas que peor llevo, porque es que creo que en realidad nos está frenando, nos está... Si, nosotras mismas estamos poniendo palos en nuestras ruedas. Y al final tampoco encuentro solución, porque, no sé, lo tenemos tan en el ADN. Y también hablo desde Andalucía que, bueno, sin querer decir aquí más que en otro sitio, pero yo lo siento así, es que esto es tremendo, es que aquí siempre necesitamos a un Jesucristo superestar, siempre, en todos los ámbitos. Y así es muy difícil, así es muy difícil.
Una lo sabe muy bien porque ha quedado en estaciones de servicio, en gasolineras contigo, es una persona que el tiempo, o sea, los cuidados... A ti no se te puede decir que hayas descuidado a tus criaturas, tu compañera, tu entorno, tu hábitat, tu mamá, tu hermano. O sea,
qué potente. Es que, a ver, todos tenemos grados de incoherencia, yo el primero, pero por lo menos creo que hay que pelear contra ella. El marco de vida, el sistema, te lleva a otra cosa. Entonces, dentro de la lucha contra el sistema, hay que poner encima de la mesa, y desde el feminismo se ha hecho muy bien, que lo privado es político. Entonces, yo difícilmente podía ir por ahí a hablar del trabajo y del trabajo de cuidado como base o como elemento fundamental que hay que poner encima de la mesa, cuando yo no podía hacerlo o no lo haría. No. Para mí tampoco ha costado mucho trabajo. La palabra renunciar no es la correcta, sino dejar de hacer otras cosas por cuidar. Es que yo creo que yo soy mucho mejor persona porque he cuidado de lo que podía hacer. Entonces, lo que no me ha dado el mercado me lo ha dado mi gente.
La de días sí. Que hemos pasado angustiadas, otras, habrá llegado bien. Esto de venir por la mañana, irse por la tarde, que luego llegas a la Sevilla del tren, pero tienes que pillar el coche, que Morón está lejos, que la carretera no es tan buena. O sea, la de veces que has hecho y haces estas cosas, ¿no?
Peor es dormir fuera.
Eso sí que es bueno.
Peor es dormir fuera, ¿no? No. Ahora que lo tengo que hacer a la fuerza, porque ya está demasiado lejos a donde tengo que ir, no lo llevo bien.
No lo llevas bien. Bueno, vamos a dar un brinco, porque hay cosas que me interesa charlar contigo. Ya en este siglo, sobre todo la última década, ¿no? El año que viene, en mayo, hay dos aniversarios, el de que Ramón decidió irse, entre comillas, y el 15M, ¿no? Y las dos me sirven, estas fechas, para reubicarte a ti, ¿no? El CO57 Andalucía con Autonomía Sur y otras muchas, pero sobre todo desde vuestros cuerpitos, se impulsa. Ramón de Barna genera una gran empatía contigo y otras. Ahí está el Javi también de Zaragoza. Y empiezas a ver muchas más posibilidades porque también te acercas a textos, ¿no? Hay un texto, me parece a mí, clave, ¿no? Yo a ti te ubico estos 10 últimos años con la Bahía de Cádiz, no sé si la digo bien, y todos sus pueblos, Puerto Real, bueno, todos estos pueblos y gentes, y Euskal Herria, ¿no?
Sí. Euskadi le llaman a una parte de la provincia de Cádiz, porque le encanta ir a gente de Euskal Herria, que es Conil y demás. Yo veo que es que hay bastantes similitudes, al menos entre Guipúzcoa y Cádiz las encuentro. Y sí, y al final también por la empatía con gente, lógicamente, en Cádiz con Miguel, con Carlos, y en Euskal Herria con la gente de Talayos, con Gorka, con Peñada, con Amaya, ahora ya conozco otra mucha más gente, pues sí, hemos empatizado, coincidimos muchísimo en la forma de ver la vida, la política, las relaciones, y pues sí, tanto con Cádiz como con Euskal Herria he establecido lazos muy fuertes.
Pero quiero que nos expliques, después del texto de Soberanías, que sé que ha sido para ti un pelotazo, bueno, ¿qué es esto de Talayos, no? Pero no te olvides de Soberanías.
A ver, Soberanía, al final son como libros que dicen lo que tú querías escuchar, o incluso te lo lees por primera vez y parece que ya te la habías leído, porque muchas cosas que no habías pensado así, pero que tenía cierta, acercamiento a esas ideas, te la ponen bonita sobre el papel y más profunda de lo que tú ibas vislumbrando. Por tanto, a mí, y creo que tiene mucho recorrido, el libro Soberanía, el concepto, la forma de reconceptualizar el término soberanía, muy, muy cercana a la autonomía, que es un ámbito más libertario y demás. Es decir, al final son ideas que para mí son muy importantes porque unen lo libertario con una parte de soberanismo, el independentismo vasco-catalán, que me interesa muchísimo. Viniendo de familias, de ideas muy libertarias. Por tanto, para mí es muy interesante porque me hace confluir, me hace converger ambas fuentes de ideas. La autodeterminación de los pueblos con la idea de la autonomía comunitaria. Ese es el libro Soberanía y yo a todo el mundo recomiendo que lo lea, que venga más de lo libertario, venga más de, entre comillas, los nacionalismos, que lo lea como un aporte que creo que es muy relevante. Y creo que además tiene trayectoria, tiene más tiene donde estirar, va a dar más frutos seguro. Yo al menos lo estoy trabajando en ese sentido. Y después Talayo. Bueno, Talayo, pues como una cooperativa con sede en Rentería, que incluso hablando de una euskera, es que me entiendo perfectamente de todo lo que hablan, de todo lo que sienten, de las perspectivas de cómo se entiende el cooperativismo, de cómo se entiende la economía social transformadora y cómo se entiende las comunidades de trabajo, de cómo se entiende que se puede crear una empresa definida como aquello que te da de comer hoy en día en el capitalismo, pero que no tiene por qué alejarse de un movimiento social que intenta transformar su realidad. Entonces, al final, encuentro Talayo de Autonomía Sur, tengo que salir porque nos damos unas normas en las que yo siento que tengo que seguir muy vinculado a mi familia y se hace poco compatible. Y a partir de ahí encuentro a esta otra gente, bueno, ya eran amigas previamente, pero que surgen oportunidades de trabajar de manera asalariada, trabajar en sentido amplio ya lo estábamos haciendo, y al trabajar de manera asalariada pues se profundiza todavía más las relaciones y estamos, soy socio temporal hasta mayo del año 2021, y en mayo de 2021 veremos si el mercado sigue dándonos trabajo y seguiré pues como trabajador fuera del mercado con ellos o como trabajador dentro del mercado, pero sí, seguiré vinculado a Talayo, igual que sigo vinculado a Autonomía Sur, igual que sigo vinculado, no sé, a Baladre o sigo vinculado a otras muchas historias. Es muy importante que sepamos salir de los sitios. Esto no viene a cuento de lo que me ha preguntado, pero es una cosa que cada día estoy pensando más. Es muy importante seguir salir bien de los sitios, y salir bien de los sitios es no salir nunca, aunque no estar siempre de la misma manera. Y con Talayo me va a pasar.
Tú sabes que me has quitado de la boca lo que me parece que es un arte tuyo, ¿no? El saber acompañar y saber generar espacios, es que eres un pedazo artista, ¿no? O sea, otras dicen que te escaqueas, pero una bueno, que te ha visto y sabe que no.
Sí, es una forma de verlo. Lo puedes ver desde lo negativo, que lo deja, que te escaquea, porque no suelo salir como sale otra gente, que es o muy mal o muy bien. Yo salgo siempre en un tono débil, en un perfil débil, ¿no? Un perfil así. Pero de verdad que tampoco lo hago queriendo, o sea, que no es una estrategia, es que me sale así. Tampoco entro en los sitios como elefante en cacharrería, creo yo. Entonces, tal como entro, salgo.
Ni mucho menos. Óscar García Jurado, una persona que se le quiere. Le queremos las baladrinas, le quiere mucha gente. Y que, sobre todo, Óscar, si quieren ese blog dar contigo, leerte y seguirte, y llamarte, claro está, ¿cómo es el blog?
Se llama Espárrago y Tagarninas. Espárrago y Tagarninas. Son dos productos del común en Andalucía que salen en el campo y que ha servido para que mucha gente comiera en épocas en las que no había trabajo asalariado, y que en la medida en que se han ido apropiando de todas las tierras y todos los campos, pues esos espárragos y las tagarninas han ido quedando dentro de la propiedad privada de gente, pero como la necesidad hace mucho, pues sigue siendo una fuente de ingresos para gente esa que dicen que no trabajan, pero que trabajan más que nadie.
Más
Se
que
llama
nadie.
esparraguitagarnina.wordpress.com.
Con esto nos quedamos, Oscar. Seguimos.
Muy bien, muchas gracias.
Un beso, amor. Un beso.
Nos quiere.
En este mundo en ruinas, lleno de gestos, de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de zamarillenta, y se ha comprometido con la hija del tendero y la llevan montacasa, el grama 50. A miradas hambrientas, el yonki de los 80, el gorrilla, el tonto del runner, la dependienta recientemente despedida, un jefe ingrato, no tenía contrato, nada de sindicatos en la tienda de zapatos, el vendedor de cupones, la loca de los gatos, los ojos como platos, la realidad agobia, y el moderno del barrio va de aliado y le pega a la novia. Fluctúan las historias y así sin darnos cuenta, la vida pasa. El barrio y su memoria, el chico del taller es gay y no lo ha dicho en casa. Con sus manos llenas de grasa oculta su pluma. Yo no quiero un sarasa, grita su padre echando espuma. La culpa es de tu madre, esa dejada. Luego se va de puta si lo cuenta en el bar entre risotadas. Es el cuento de la criada, solo nos queda la protesta. Vidas desperdiciadas, demasiadas, porque la realidad social no es como la ves en La Sexta. Y esa muchacha sufre bullying porque está gorda, y otro operario ha perecido currando en la obra. No queremos las obras ni pequeños destellos, queremos todo lo que es bello.
El barrio, su gente, las miserias cotidianas, a veces lo amas y otras lo detestas. Repican las campanas, vamos a pegarle fuego a la casa de apuestas. No te pongas el disfraz, aceptar. No vengas a hacer turismo, lárgate con tu puto paternalismo.
El barrio donde naces marca tu futuro. Ser carne de cañón o vivir sin miedo, sin apuros. Unos saltando muros, otros puertas abiertas. Pero si fracasas te dirán que no te esfuerzas. Así niegan el conflicto, compa. Pero tu bolsillo y tu realidad son otras. Aunque ya no veas yonkis en las esquinas, están en las casas de apuestas. La nueva heroína y la vecina con gafas de sol, ocultando su vergüenza y su terror. El mismo que escuchabas con gritos desde el balcón y siempre evitabas subiendo el televisor. Pero al final otra vida se apaga, entre los vecinos ahora agacháis la mirada. Pero ante los medios nadie sospechaba, parecían felices, dice, siempre saludaban. Que todos somos muy tolerantes, abiertos con pleno talante. Pero al niño lo apuntamos a la concertada para que no comparta plaza con los inmigrantes. Maldita educación que recibimos, que prioriza el individuo sobre el colectivo, que nos prepara para ser una mísera parte de sus negocios, de su cadena de montaje. Así es el barrio donde yo nací, precariedad sí y paro juvenil, pero no somos un circo para entreteneros. Largo de aquí, hermano mayor y callejeros, que entre contradicciones y ruina también tenemos orgullo de clase y empatía. Y algún día tomaremos lo que es nuestro. Ni paz entre clases, ni guerra entre pueblos.
El barrio, su gente, las miserias cotidianas, a veces lo amas y otras lo detestas. Replican las campanas, vamos a pegarle fuego a la casa de apuestas. No te pongas el disfraz,
Hoy en Nosotras las Personas desde Asturias queremos compartir un poco cuál es la realidad del territorio en esta situación de crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo a cuenta de la pandemia del COVID-19. Durante estos meses, ya es la segunda ola la que estamos viviendo aquí en Asturias, hay demasiado ruido que nos hace confundirnos o no estar atentas a las preguntas que van surgiendo de esta situación, ¿no? Preguntas como qué hacemos con la falta de alimentos, qué hacemos con los cuidados, qué hacemos ante la falta de ingresos económicos, qué hacemos ante la falta de vivienda, ¿no? Ante lemas como quédate en casa. Bueno, creemos que son preguntas importantes que hay que intentar contestarnos de manera correcta, ¿no? Porque si no somos capaces de buscar contestaciones distintas a esas preguntas, podremos estarnos metiendo en una situación mucho peor de la que venimos, ¿no? Entonces queremos compartir un poco cómo estamos intentando contestar a esas preguntas, primero escucharlas lo más atentamente posible y luego contestar a esas preguntas, ¿no? Y eso es lo que vamos a compartir un poco hoy en Nosotras las Personas.
Bueno, en lo que respecta a la primera pregunta que nos hemos planteado, que es qué hacemos ante la falta de alimentos, la realidad que estamos constatando en Gijón y en Asturias más en general, ya en la primera oleada cuando la pandemia, lo que percibimos fue que hubo una ausencia total de los recursos públicos, los servicios sociales se cerraron, cuando nos mandaron a todos a casa y se cerró un poco todo el tema de la economía, evidentemente las familias con más necesidad son las más vulnerables y son las que peor lo pasaron. Y la respuesta que se encontraron es que estaban todas las puertas cerradas. Ante eso, ante esa situación, vimos que ni siquiera las respuestas más caritativas estaban poniéndose en marcha y bueno, durante ese tiempo que estuvimos encerrados o lo que duró todo ese tiempo, pues hubo una gran falta de alimentos en muchas familias y hubo una gran desprotección. Siendo conscientes de que esta realidad no iba a ir a menos y de que va a seguir siendo un problema durante mucho tiempo, ante lo que estamos es viendo cuál es la respuesta que se está articulando para poder cubrir esta necesidad tan básica de las personas. Y a lo que nos estamos enfrentando es que la respuesta que se está dando a la falta de alimentos y a la falta de cobertura de este derecho es la de siempre. Respuestas asistenciales, caritativas, recurrir al banco de alimentos, donaciones, siempre lo mismo, que al final ni garantiza una alimentación adecuada para las familias, ni aporta alimentos en condiciones y al final siempre es una respuesta mediada por quien tiene el poder y por quien controla todas estas cuestiones. Entonces, desde la Asociación Alambique, un poco nuestro planteamiento es seguir defendiendo temas como la soberanía alimentaria, todo lo que se propone desde la Plataforma Asturiana por la Soberanía Alimentaria, en la medida que podemos apoyamos sus reivindicaciones y todas las movilizaciones que se están organizando en este sentido. Defendemos y proponemos y apoyamos todo lo que tiene que ver con los proyectos de agricultura sostenida por la comunidad, entendiendo que necesitamos empezar a generar otras herramientas, otras propuestas e intentar articular que realmente el alimento que podamos empezar a tener o al que podamos acceder sea un alimento de calidad y no alimentos perecederos o no perecederos, perdón, que al final no sirven para nada. Y un poco nuestro planteamiento en lo más cercano, en el barrio donde estamos, es iniciar una propuesta de compras colectivas donde quienes tenemos cierta capacidad o ciertos recursos pues podamos compartirlos con otras personas que tengan más dificultad para poder acceder a la alimentación o a cubrir esa necesidad e intentar articular de esa forma un espacio colectivo donde todas aportamos, donde todas compartimos y donde todas al final podamos de esta manera equilibrar un poco el acceso a este tema tan importante como es la alimentación.
Otra pregunta fundamental que ha surgido en este tiempo es cómo se promueve el derecho a vivir dignamente, el derecho a tener unos ingresos económicos suficientes en una situación como la que se está viviendo actualmente, ¿no? En Asturias comprobamos, han salido ahora recientemente los datos del 2019 y estamos hablando de que el 25% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Esto llevado a la situación de parón que ha habido, de la situación de crisis social y económica en la que estamos actualmente, hace que la situación sea de muchísima más precariedad, empobrecimiento y exclusión social, ¿no? Ante esto, la realidad es que las administraciones, por ejemplo, siguen ofreciéndonos un laberinto burocrático para poder acceder a los mínimos recursos económicos que ellas ponen en marcha, ¿no? Como son las ayudas de emergencia a nivel municipal o es el salario social a nivel autonómico aquí en Asturias, pero es que además el Estado se inventa el ingreso mínimo vital, que no deja de ser una renta mínima puesta por el Estado en vez de por las comunidades autónomas y que se está demostrando totalmente ineficaz para atender esas situaciones de necesidad de exclusión. Y además está generando en las personas un montón de problemas burocráticos para poder seguir cobrando la actual renta mínima que estaban cobrando en el caso de Asturias el salario social, ¿no? Nos encontramos con gente que ya ha tenido que solicitar, porque es obligatorio, el ingreso mínimo y no sabe si eso va a ser efectivo o no, si se le va a paralizar o no el salario, si van a cobrar las dos durante un tiempo. Bueno, es el laberinto burocrático que las personas empobrecidas se tiene que enfrentar una vez y otra también cuando quiere acceder a sus recursos. Sobre todo en una situación en la que durante meses ha estado cerrado todo lo que tiene que ver con servicios sociales, cerrada la posibilidad de que te atendiesen presencialmente y teniendo que atender medios tecnológicos de las que muchas personas no podemos acceder a ellos, ¿no? Ante esa situación de pobreza, de precariedad, de empobrecimiento que se vive en Asturias, recordemos, sin la crisis ya el 25% de la población por debajo del umbral de la pobreza, creemos que la única opción para garantizar ese derecho a vivir dignamente o una de las herramientas más potentes es la renta básica de las iguales. En esa línea, aquí en Asturias se ha hecho recientemente el estudio de viabilidad de la propuesta y creemos que es viable aquí ahora con la riqueza que ya hay en nuestra comunidad. No es necesario generar nueva riqueza, ¿no? Creemos que la primera fase, además, se puede implantar ya, sin esperar más. En los presupuestos del año 2021 podría figurar ya dinero para esa primera fase. Si queremos que se garantice el derecho a vivir dignamente, pues hay que apostar por una renta básica y dejar atrás todo ese montón de rentas mínimas que son políticas de miseria.
La siguiente pregunta o la siguiente, bueno, el siguiente derecho que vemos que es necesario, que hay que poner la mirada en él y hay que estar atentos a qué es lo que pasa, tiene que ver con el derecho a la vivienda, ¿no? Y en estos momentos, en esta crisis sanitaria donde se nos obliga o se nos pide que nos autoconfinemos en nuestras casas y que nos encerremos, ¿no? Que tengamos el menor contacto social, pues hay que poner la atención en que hay una realidad, que es que mucha gente no tiene un techo digno en el que acogerse y hay mucha gente que tiene muchas dificultades para poder tener cubierto este derecho. La realidad que nos estamos encontrando es que, bueno, hay personas que intentan alquilar o que intentan encontrar un piso digno, al menos donde quedarte y donde poder vivir, y cada vez es más complicado, ya no solamente por los precios de los alquileres o el precio de la vivienda o las condiciones, sino porque además se está extendiendo la situación de que, por ejemplo, personas que cobran las prestaciones sociales o que cobran las ayudas, pues hay una tendencia a no alquilar, ¿no? A no dar esta facilidad de que puedan acceder a un piso relativamente digno para poder tener este derecho cubierto. Entonces, bueno, desde la Asociación contra la Exclusión a la AMI, que nos parece que en momentos donde se nos está pidiendo además que tengamos este tipo de comportamientos, ¿no? De quedarnos más en casa, de aprovechar o estar en esos espacios, pues es un momento de reivindicar y de visibilizar todas estas situaciones y además sería un buen momento para potenciar todo lo que tiene que ver con cooperativas de cesión de uso en la construcción de nuevas viviendas, el poner en marcha alquileres públicos según los niveles de renta de cada persona, bueno, el poner medidas que realmente sirvan para poder garantizar que toda persona tenga un techo digno donde poder estar y donde poder vivir.
La cuarta pregunta que queríamos compartir y que ha dejado muy clara y ha evidenciado esta crisis o está evidenciando esta crisis es cómo nos cuidamos, cómo cuidamos y cómo cuidamos a las personas más vulnerables, ¿no? Todo lo que está pasando en las residencias de mayores, ahora en esta segunda ola, por ejemplo, aquí en Asturias está habiendo muchísimos contagios en las mismas, cómo se vive la situación en los hospitales, cómo se vive las situaciones de falta de salud en nuestras comunidades, está evidenciando esa situación de que no estamos siendo capaces de poner en el centro la vida, ¿no? No somos capaces de entender la salud como una cuestión integral, como decíamos antes, poniendo en valor una alimentación saludable, poniendo en valor las relaciones afectivas, poniendo en valor, bueno, todo eso que sostiene la vida, ¿no? Y creemos que esta crisis lo está evidenciando, porque una crisis sanitaria como esta no es solo tener más respiradores, no es solo tener más camas UCI, no es solo tener más vacunas, ahora el espectáculo de las vacunas, sino que tiene más en cómo somos capaces de sostenernos unas a otras, en nuestros grupos, en nuestros barrios, en nuestras comunidades pequeñas, cómo somos capaces de atender la soledad, cómo somos capaces de atender a esa gente que se tiene que quedar en casa y no tiene una casa en condiciones para quedarse. Bueno, ahí es donde nos jugamos cómo cuidamos, cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a las personas más vulnerables, ¿no? En esa línea, aquí en Asturias se está dando un trabajo muy importante por parte de Atención Primaria en Marcha, que es un colectivo que aglutina a diversas asociaciones, plataformas, movimientos, que intenta poner el foco en esa atención primaria como herramienta de la comunidad, como herramienta de esa atención a la salud, poniendo en el centro la comunidad y no tanto los recursos sanitarios, ¿no? Y por otro lado, pues todo lo que tiene que ver con que pongamos el foco en cómo nos cuidamos unas a otras en lo más próximo, ¿no? Cómo somos capaces de atender a la gente que tenemos más cercana y de cuidarla.
Bueno, y para despedirnos de todas, nos gustaría recordar que la Asociación Alambique estamos en la calle Peña Oviña número 3 bajo, en el local de la Casa de Iniciativas Comunitarias Suañu, y que todos los lunes de 9:30 a 11:30 abrimos la oficina La Espiral para informar y para poder escuchar, a atender a las personas que tienen algunas situaciones de dificultad o que se ven indefensas ante la tramitación de ayudas sociales, o bueno, intentamos aclarar ahí un poco y acompañar en este proceso de ya tan difícil de vivir estas situaciones de precariedad y de exclusión. Y bueno, nada más, y muchas gracias por darnos este espacio en nosotras una vez más, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, feliz semana. En esta ocasión nos voy a acercar a una figura muy interesante. Es Diana o Dian Di Prima, que nos ha dejado apenas hace un mes. Este pasado 25 de octubre se nos marchaba una mujer nacida en Brooklyn, en Nueva York, en 1934. Se la considera la segunda generación, la suya, de estadounidenses de ascendencia italiana. Su abuelo, cito a su abuelo porque me parece interesante, fue un activo anarquista que incluso estuvo bastante asociado a la conocidísima Emma Goldman, una de las primeras mujeres que luchan por la emancipación de las mujeres en Estados Unidos. Ella, Di Prima, empezó a escribir a la edad de 7 años y a los 14 pues ya decidió ser poeta. Con 19 años ya se mantenía correspondencia con Ezra Pound, que revolucionó el lenguaje poético de su época, quitándole todos esos elementos superfluos de la retórica, y también con Kenneth Patchen, pacifista convencido, y que bueno, pues que tenía mucho seguimiento entre los jóvenes de la época, sin embargo, bastante poco alabado por los críticos de su época. Di Prima asistió al Instituto Hunter, la Universidad Smart Moore en Manhattan, donde vivió y durante muchos años pues dedicó su escritura. El primer libro que escribe, Esta especie de pájaro vuela hacia atrás, lo publicaron la editorial Hete y Leroy Jones en 1958. Pasó el final de los años 50-60 en Manhattan, donde fue una de las integrantes del movimiento Beat y donde llegó a ser conocida como una importante escritora dentro de este movimiento. Pasó algún tiempo también en Seaston Beach y Topanga Canyon en California. Regresó a Nueva York y finalmente se trasladó ya definitivamente a San Francisco. Fue una figura puente entre el movimiento Beat y los últimos hippies, así como entre los artistas de la costa este y de la costa oeste. Durante los años en que residió en Manhattan, editó el boletín literario de Floating Bear, bueno, el oso flotante, de Leroy Jones. Fue cofundadora del Teatro de Poetas de Nueva York, fundadora de la Poet Press, que publicó la obra de muchos nuevos escritores de su época. En varias ocasiones se enfrentó a cargos por obscenidad, acusada por el gobierno de los Estados Unidos, debido a su trabajo en el Teatro de Poetas de Nueva York y en el periódico Cumbre del Movimiento Beat. En 1961 fue detenida por la FBI por la publicación de dos poemas. Di Prima siempre afirmó que fue acosada constantemente por la policía debido a la naturaleza de su poesía. Bueno, tengo que hacer un paréntesis y recalcar que los poetas del movimiento Beat fueron considerados rebeldes, pero que ellas en muchas ocasiones terminaron en sanatorios mentales porque las familias las terminaron tratando de reconducir de esa manera. Bueno, en 1966... en Nueva York, pasa algún tiempo en Millbrook con la comunidad psicodélica de Timothy Leary, imprimió las dos primeras ediciones de Oraciones psicodélicas de este poeta. En el 69 ella escribió una novela de relato erótico en la que detallaba su propia experiencia en el movimiento Beat, titulada Memorias de una Beatnik. Del 74 al 97 enseñó poesía Poetas Descarnados del Instituto de Naropa en Colorado. Comparte su programa con otros compañeros Beat. En el 2001 escribió Recuerdos de mi vida como mujer, los años de Nueva York. Bueno, y es una de las poetas tal vez más discretas, menos conocidas, y bueno, señalan en otras publicaciones para conmemorar su muerte que ha muerto y que nos ha dejado tan discretamente como ha escrito y como ha vivido. Es de destacar que escribe poesía sobre la erótica femenina, sobre la menstruación, la maternidad, ya fue madre de 5 hijos. En fin, es una mujer súper interesante. Y qué lástima que, como tantas otras, pues haya pasado de forma tan discreta por esta vida. Bueno, breves minutos para acercaros a una inmensa mujer que nos ha dejado, repito, hace muy, muy poquito. Un beso, cuidaos mucho, sed felices y hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.